Muy bien, vamos a empezar con lo del el mensaje y el estudio. Y pues me da gusto ver Carlos y a Mike, pues bienvenidos. Y pues vamos a orar para empezar el mensaje y que Dios nos ayude a comprender y entender y animarnos. Padre, muchísimas gracias por este lindo domingo, Señor. Gracias por la oportunidad de estar con mi familia en tu Hijo Jesucristo. Gracias por poder animarnos. Gracias por los varones que cada vez estamos tratando de mejorar para poder agradarte, Señor. Ayúdanos a ser hombres tuyos. Gracias por las mujeres que también ayudan, sirven y hacen de su parte para darte gloria. Y como vemos en tu palabra, usas no solamente a los hombres, pero a mujeres, a niños, para mostrar tu gloria, Padre. Y te pido, Señor, por este mensaje, y me ayudas, por favor, a dar este mensaje de acuerdo a tu voluntad, y que seamos animados por tu palabra y por tu Hijo Jesucristo. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estar en Juan capítulo 4 y el versículo del 1 al 7. No sé, hace mucho pues di este mensaje en la iglesia de Medford, y cuando estaba estudiando la mujer samaritana, había muchas cosas, muchos detalles de esta mujer, que es chistoso, pero en realidad la Biblia no da mucho detalle de ella, pero a la misma vez hay ciertas cositas que uno puede aprender por esta conversación que tiene Jesucristo con esta mujer. Igual como hemos visto cosas de Nicodemo y la conversación que tuvo Jesucristo con él, fue de mucho ánimo, y además de ver ciertos aspectos de la salvación, de su humanidad de Jesucristo, y también la deidad de Jesucristo, que como hemos visto, que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. No es mitad y mitad, es 100 de cada lado. Y cuando di este mensaje en Medford, siento que la regué hasta cierto punto, porque son varios versículos y sentí que pues tenía que abarcar. Y al estar estudiando, pues me di cuenta que hay muchas cosas, como Alejandro dice, como lees un pasaje y la primera vez tal vez te llega algo, pero lo vuelves a leer tal vez meses o años después y de repente ¡pum! Como ¡wow! O sea, mucha más información o muchas más cosas que uno puede aprender. Y lo lamento que no voy a dar todo el estudio de la mujer samaritana, pero sí los primeros 7 versículos de donde vamos a estar. Pero si hay la oportunidad de seguir enseñando, pues vamos a seguir lo demás con la mujer samaritana. Porque es a mí se me ha hecho algo muy interesante. Entonces vamos a estar allí en Juan capítulo 4, vamos a empezar del versículos del 1 al 7. Y como había mencionado, pues vamos a estar estudiando sobre la mujer samaritana. Tal vez a algunos se les va a hacer interesante, tal vez a otros se les va a hacer como nomás otra historia que menciona aquí en la Biblia. Y tal vez para otros es la primera vez que hemos escuchado sobre la mujer samaritana. A mí se me hace una historia muy bonita. La Biblia no nos da mucho detalle sobre ella. Sabemos de dónde es y sabemos que es samaritana, pero no nos da ni el nombre de ella. Entonces no sabemos mucho. Lo único que sí sabemos es de que es una mujer, es samaritana, y igual a nosotros es pecadora. Eso sí estamos segurísimos. Totalmente diferente a Nicodemo, que hemos estudiado anteriormente. Pero hay algo que tenemos que dejar claro cuando estudiamos pasajes de la Biblia y testimonios o eventos con Jesucristo. El enfoque no es en la mujer. Cuando Jesucristo hace un milagro o con una persona, nunca es el enfoque en la persona. que está haciendo el milagro. Siempre es el enfoque en Jesucristo. Y aunque aquí esta mujer se describe muy bien, vamos a estar hablando mucho de esta mujer, siempre vamos a estar enfocándonos en las palabras de Jesucristo, lo que Jesucristo hace con esta mujer y solamente. En realidad, Jesucristo solamente usa a las personas para mostrarse quién es Él y declarar quién es Él mismo. Usa, por ejemplo, en este caso, a esta mujer, pero vemos en otros aspectos, usa ciegos, usa personas que no pueden caminar, personas, ¿cómo se dice?, mudos, que no hablan, personas que tienen demonios, personas que tienen enfermedades. Ellos, Cristo los usa, pero no son el enfoque que uno debe de estar manteniendo. Siempre el enfoque debe estar en Jesucristo. Y si yo pudiera resumir todo el libro de Juan, todo el Evangelio de Juan, en un solo versículo, sería Juan capítulo 20 y el versículo 31. No tienen que ir allí, pero dice, escrito está para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Okay? Todo el libro de Juan es para declarar quién es Jesucristo. Y dice, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida eterna en su nombre. Todo el chiste de este libro de Juan, y en realidad todo el chiste de la Biblia, pero podemos decir, ya que estamos enfocados en Juan, es que uno conozca quién es Jesucristo, creer que es el Hijo de Dios, y de allí tener vida eterna. Ese es el mayor enfoque de todo este libro, es creer en quién es Jesucristo y tener vida eterna. Entonces, ese es el mayor énfasis del libro de Juan. Y Juan quiere que las personas que leen este libro es para creer en Jesucristo, que Él es el indicado, que es el Hijo de Dios y tener vida eterna por medio de Él. Entonces, sí se trata de una mujer y su conversación, pero ese es el propósito secundario. El propósito principal es declarar a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Y en este relato, su humanidad se va a mostrar cuando está cansado y sediento. Y vamos a ver que se sienta a un lado de un pozo. Y vamos a ver esas partes, esos aspectos de su humanidad de Jesucristo. Y vamos a verlo más de cerca. Pero son cositas que vamos a estar viendo en este libro de Juan y en este ejemplo o historia de la mujer samaritana. Pero como mencionaba, sin Cristo, ella seguiría siendo una mujer pecadora. Sin Cristo, nosotros seguiremos siendo pecadores y personas con sed espiritual. Por eso todo lo que leemos en la Biblia, el enfoque siempre está en Jesucristo. Los milagros, sus palabras, en eso siempre debemos estar haciendo más énfasis. Y yo he escuchado muchos mensajes, y hay ciertos mensajes que no estoy nada de acuerdo, pero hacen mucho énfasis en la persona con quien Jesucristo está hablando. He escuchado mensajes de esta mujer samaritana, que por medio de ella, muchos llegaron a creer en ella. Sí, Dios o Cristo la usó, pero en realidad Jesucristo es el que hace el acto de salvar a las personas. No esta mujer. Y he escuchado varios estudios, mensajes donde hacen el énfasis en la persona con quien Jesucristo está haciendo un milagro o con quien está hablando. En realidad, Jesucristo siempre debe de ser este enfoque. Entonces vamos a estar leyendo allí el capítulo 4, versículos del 1 al 7, y nomás como para darnos algo de contexto. Dice, por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él, o Jesucristo, hacía y bautizaba más discípulos que Juan, y estamos hablando de Juan el Bautista, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea, y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra de Jacob que dio a su hijo José. Y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues nomás como para dar un poco de contexto y repasar un poco, si recordamos lo que pasó con Juan el Bautista en el último capítulo, en la última parte del capítulo 3, vimos que había un problemita entre los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de Jesucristo. Los discípulos de Juan quisieron meter como tipo cizaña entre, ¿así se dice cizaña o cesaña? Cizaña, ok. Entre los discípulos de Jesús, porque vieron que los discípulos de Jesucristo estaban bautizando más gente que los discípulos de Juan el Bautista. Ahora, se fueron a quejarse con Juan el Bautista, y como vimos en el capítulo 3, Juan Bautista no se molestó. No se enojó porque decir, ay, pues, ya sé que es mi primo y todo, pero pues, yo soy el que debo estar teniendo más atención. Al contrario, vemos ahí en el versículo anteriores de que es necesario que él crezca, hablando de Jesucristo, y yo disminuye. Y aquí Juan el Bautista estaba diciendo eso, que su trabajo ya había terminado, y dijo hasta este gozo mío se ha completado. Entonces, diciendo o dando la idea de que en realidad lo que ya Dios lo había preparado para hacer ya se había terminado, ahora ya Jesucristo va a empezar su ministerio, y está bien que ya la gente esté enfocándose más en Jesucristo y no tanto en Juan el Bautista. Ahora, los fariseos, ellos, como hemos visto, no querían a Juan el Bautista y menos a Jesucristo, porque los mensajes de Juan el Bautista y de Jesucristo eran muy similares. El enfoque era siempre en el arrepentimiento, de seguir a Dios. Y para los fariseos, eso les chocaba mucho. Entonces, los fariseos no les gustó nada los mensajes y las predicaciones que estaba dando Juan el Bautista ni a Jesucristo. Y los fariseos menos les gustó el hecho de que Jesucristo estaba creciendo en popularidad. Y vemos que Jesús, para evitar enfrentación, se fue al norte de Israel. Y estuvo en Judea, la última vez que estuvimos estudiando, estuvo en Judea, que es el sur de Israel. Pero vemos que va al norte, al rumbo de Galilea, y ahí es donde empieza otra vez parte de su ministerio. Pero tiene que pasar por Samaria. Ahora, ¿por qué se fue Jesucristo? ¿Por qué no enfrentó a los fariseos? ¿Será que tuvo temor de los fariseos? No. La razón que se fue era porque no era la hora de tener enfrentación con los religiosos. Los fariseos ya tenían en mente de matar a Jesucristo. Ya estaban hasta aquí de Jesucristo. Ya lo querían matar. Y tuvo que salir allí Jesucristo, no por temor a los fariseos, pero sabía que el tiempo de enfrentar a los religiosos, de ir a la cruz, no había llegado y no era la hora. Y si van a Juan capítulo 12 y el versículo 23 y el 27, menciona que no era la hora. Si quieres, vamos rápidamente, ya que estamos ahí en Juan capítulo 12 y el versículo 23 y luego brincamos al 27. Dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora, algo que debemos poner atención, que cuando dice esto de no ha llegado la hora o ha llegado la hora, ¿qué implica? Pues Él está en control de su vida. Él es el que controla cuándo va a morir, cuándo va a ir a la cruz, cuándo debe de suceder ciertas cosas. Solamente un Dios está en control de todo lo que está sucediendo en este mundo. Yo no sé cuándo voy a morir. No soy Dios. No soy omnisciente. No soy soberano. No sé cuándo es mi hora. Puede ser a rato. Puede ser ya después, cuando alguien me contagie de COVID, ya no sé. No sabemos la hora que uno va a morir. Pero Jesucristo sabía exactamente cuándo Él iba a morir, cuándo tenía que tener esa enfrentación con los religiosos, cuándo tenía que ir a la cruz. Si brincan al 27, dice: ahora mi alma se ha angustiado y diré: Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Entonces, ya sabe, ya está a punto de ir a la cruz. Él es el que está en control. Un Dios como Jesucristo es el que está en control de su vida. Entonces, no tiene temor a los fariseos, simplemente ya no ha sido su hora de ir a la cruz y no ha sido la hora para enfrentar a los que quieren matar a Jesucristo. Ahora, una nota que pone Juan aquí en el versículo 2, regresando al capítulo 4, vemos que dice que los discípulos de Jesús eran los que bautizaban. ¿Por qué es importante este detalle? Pues, a veces tomamos las cosas espirituales más allá de lo que realmente simbolizan. Se sube o se nos sube el orgullo. A veces por pensar que nos tocó cierto maestro de Biblia o persona que ha estudiado tal vez en un seminario o una universidad, a veces tenemos la tendencia de dar crédito a la persona o el lugar de donde estuvieron que a lo que es realmente importante. Pablo tuvo que enfrentar este problema. Si vamos a Primera de Corintios capítulo 1 y versículos del 11 al 17, Pablo tuvo que enfrentar esto con creyentes diciendo de que estaban teniendo orgullo de quién los había bautizado o de quién no los había bautizado, de qué equipos eran o de cuál equipo no era. El versículo 11 dice, capítulo 1 y versículo 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay contiendas entre vosotros. Esto llegó a ser un problema dentro de la iglesia. Ok. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Estaban teniendo equipos. Es decir, yo vine de aquí, de Pablo. Pablo fue el que me habló de Cristo, entonces soy fiel a Pablo. Pues Apolos me habló de Cristo, pues yo soy fiel a Apolos. Pues yo me hablaron de Cristo, tal fulano tal, yo soy del equipo acá. Tenían estos tipos de equipos, que no era algo bíblico. Dice el 13, dice, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Están haciendo énfasis, enfoque en la persona, quién los estuvo bautizando, o quién les habló de Cristo, o quién era el maestro, o quién era el líder, y esto era muy, muy mal. Dice, doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros, excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estefanas. ¿Estefanas? ¿Se dice? Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, lo que Jesucristo está aquí enseñando es que las personas que bautizan no son importantes, sino el acto del o el simbolismo del bautismo era lo que era importante. En este caso, la razón que se estaban bautizando a la gente era porque estaban arrepintiéndose de sus pecados y querían seguir a Jesucristo y querían seguir a Dios. Eso sí es importante. La persona que te bautiza o hace estos rituales, tal vez religiosos, nunca debe de ser el énfasis. Siempre debe ser en ¿quién? En Jesucristo. Es muy probable que Judas Iscariote estuvo bautizando a la gente y vemos cómo terminó él. Entonces, no cuenta quién es el que te está bautizando. No cuenta la persona con quien te habló de Jesucristo. Dale gracias a Dios que alguien te habló de Jesucristo, aceptaste ese mensaje y ahora sigues a Cristo. Eso es lo que es importante. Eso es el énfasis. Ahora, Juan nos da un detalle en dónde va Jesús. Y vamos a suponer, o como dice Kiara, mi hija, dice, vamos a pretend. Vamos a suponer que somos judíos. Y ahora sí, Néstor, te pido que me ayudes con el mapa. Espero que no sea así de chiquito, pero... Y no sé si pueden ver más o menos o le bajamos la luz. Okay. Pues puse esta mapa para darnos una idea un poco de la geografía y un poco de para entender cómo es, de dónde empezó Jesucristo y además de dónde va a ir y todo. Pero vamos a suponer que éramos judíos en ese tiempo. Aquí todos somos judíos. Vamos a pretend, como dice Kiara. En ese tiempo había tres formas de llegar a Galilea. Es donde Jesucristo va a ir, es Galilea. Si eres un judío muy religioso, vas a evitar pisar en la tierra de Samaria. ¿Ok? Entonces, ahí está el ¿cómo dice? El arrow, la flecha, apuntando donde dice Samaria. Ahí es donde Jesucristo va a ir. Pero encima de Samaria, no sé si puedes, gracias, está la área de Galilea, está Capernaum, Canaán, Nazaret. Allí es donde mucho del ministerio de Jesucristo va a ser, es todo, mucho de su ministerio, su énfasis va a ser a hablar a esa gente de Cristo, pues de él mismo, pues en esa área. Sabemos que estuvo en el mar de Galilea. Anyway, tiene que llegar allí. Entonces, ¿quieres bajar otra vez, Néstor? Gracias. Pero de Jerusalén, que está allí, tienen que caminar, obviamente, a Samaria. O Samaria. Entonces, vemos allí, hay un pueblito que se llama Sicar, que allí es donde está la mayoría de la historia de esta mujer samaritana. Vemos donde dice Pozo de Jacob, ¿ok? Todos esos puntos vamos a hablar más adelante. No tengo el tiempo para hablar todo, pero nomás para darnos una idea. Ahora, si fueras un religioso judío en ese tiempo, había tres formas de llegar a Galilea. Una, de Jerusalén, puedes ir al oeste, acá por el lado de ya sea Jope o Lidia. Más o menos, sí. La 126, por acá no. Pero agarras acá al lado, pegado a la costa, y tenías que ir todo al norte y subir, y ya más o menos como por la área de Cesarea, Odor, ya entrar aquí por a Galilea. La otra forma era bajar otra vez, ya empezando otra vez de Jerusalén, pasar acá por el lado de Jericó, cruzar el río Jordán, ir todo el norte al lado acá, subir y volver otra vez, cruzar el río Jordán y entrar ya otra vez Galilea. Era mucho viaje nomás para poder llegar a Galilea. Pero si eres un religioso judío, ibas a hacer eso. Aunque era más derecho pasar por el medio de Jerusalén a Sicar, por no pisar a esa tierra, porque para ellos era algo malo, que vamos a ver un poquito más adelante, tenías esas dos opciones o tres opciones. Pero la mayoría de los judíos evitaban entrar por medio para no pisar a la tierra de Samaria. ¿Por qué? ¿Qué tenía de malo pasar por Samaria? ¿Qué tenía de malo este gente de Samaria, los samaritanos? ¿O por qué no pisaban en esta tierra? Pues en el año 720 antes de Cristo, y perdón si suena un poco de historia y medio aburrido, pero son detalles que son importantes. ¿Por qué? Pues allí en el año 720 antes de Cristo, Israel estaba dividido en dos partes. Si se acuerdan, uno era Israel, el otro Judea. Al lado norte fue capturada por Asiria, o Asiria. Pues la mayoría de los judíos se fueron para el Medio Oriente, pero los que se quedaron, algunos judíos y otras razas, empezaron a entrar por el lado norte y empezaron a mezclarse, y los judíos empezaron a casarse con esta gente gentil. Y pues de allí obviamente sabemos que empezaron a tomar en cuenta otros dioses, practicaban cosas paganas. Entonces, realmente se alejaron mucho de lo que Dios había dicho, de que su pueblo no se tenía que andar mezclando con otros gentiles o con otras razas. ¿Okay? Esa era una de las partes por qué había esta tensión entre los judíos y los samaritanos. Uh, Ahora, parte también de la tensión que tuvieron los judíos y los samaritanos era de que ya cuando los judíos que estaban en Judea, al sur, también fueron capturados, cuando ellos regresaron a su pueblo, Jerusalén y todos los demás al lado sur, pues ya empezaron a reconstruir lo que era Jerusalén y el templo. Ahora, los samaritanos o los judíos que estaban al norte, pues se habían escuchado de que que los judíos al sur iban a reconstruir, pues ellos querían participar en eso también. Ahora, los judíos al sur no querían nada de esto. Ante los ojos de ellos, ellos habían dicho, ¿sabes qué? Por andar mezclándose con otra gente, ya no son israelitas legítimos. Aunque venían de la raza de Israel, pero por mezclarse con otras razas, los que son auténticos, podemos decir, o los judíos que estaban al sur, decían, ¿sabes qué? Por andar metiéndose con otra gente, ya no les vamos a dar chance, oportunidad de ayudarnos con la reconstrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Entonces, eso los hicieron aún más enojados. Y empezó a crecer la tensión. Ahora, para ponerle sal a la herida, uno de los importantes de los samaritanos en ese tiempo tenía una hija, y un judío decide casarse con su hija, y dentro de ese matrimonio hubo mucho drama, parecía una novela. Ahora, eso no está escrito en la Biblia, pero es parte del escrito del historial entre los judíos y los samaritanos. Pero eso causó aún más problemas entre ellos y hubo mucho más odio. Al punto de que el papá o el padre de esta hija decidió decir, ¿sabes qué? Ya no vamos a alabar a Dios en Jerusalén, vamos a adorar a Dios en el monte Gerizim, que vemos que está ahí un poquito al sur, donde dice el pozo de Jacob, ahí está el monte. Para ellos esto era un lugar de adoración. Ya no estaban tomando en cuenta Jerusalén, sino a este monte. Entonces había un odio enorme entre los judíos y entre los samaritanos, al punto de que para poder maldecir a alguien, o tal vez decirle una mala palabra, le decían, tú eres un samaritano. Ya para decirle un samaritano a otro judío, era como, no sé, nosotros decirle algo a nuestra mamá. O sea, era bien, bien fuerte el odio que tenían esos judíos contra los samaritanos. Y los samaritanos odiaban a los judíos por el hecho de que eran bien orgullosos. Y los judíos odiaban a los samaritanos por ser una raza inmoral, según ellos, y por andar mezclándose con otros gentiles. Entonces, bien, bien fuerte el odio de estas dos razas. Ahora, Jesucristo sabía bien el trasfondo de estas dos razas. Sabía el trasfondo de los samaritanos, pero para Jesucristo esto no le importó. También los fariseos como Nicodemo odiaban mucho a Jesucristo, siendo de la misma raza. Los fariseos odiaban a Jesucristo, pero aún así recibió a Nicodemo y habló con él. Y es algo que nosotros los creyentes debemos aprender de Jesús, de no ser prejuiciosos y discriminar a gente que no es creyente. Tenía un primo, o tengo todavía, está vivo, llegó a creer en Jesucristo, y una de las cosas que me desanimó mucho de este joven, que dejó de llegar a la iglesia allí con nosotros en Medford. Entonces un día me puse a platicar con él y dije, hey, pues ¿qué pasa? ¿Por qué ya no estás llegando a la iglesia? Y ya dijo, pues ¿sabes qué? Me fijo que hay mucho joven no creyente. Hacen cosas muy malas. No, de veras. Y yo, ¿no te has dado cuenta tú, Jimmy? Oh, sí. Yo era uno de esos jóvenes. Y yo, ¿por qué no ¿por qué no corres a esta gente? ¿Correrla? No. Al contrario, ellos necesitan de Cristo. So, si llegan, me da gusto porque están escuchando la palabra de Dios. So, yo no voy a poder cambiarlos. Tú no vas a poder cambiarlos. Cristo sí va a poder cambiarlos. Pero también tenemos que invitar a estas personas a escuchar de Jesucristo. No rechazarlos. Y tú por irte y no estar llegando a la iglesia porque no te quieres contaminar, según él, es lo que él dijo. Estás pensando de una forma no como Jesucristo. Porque un creyente verdadero busca a otras personas que no son creyentes, que son gente inmoral, que son gente paganos. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo lo hizo. Jesucristo mismo buscó a gente inmoral, buscó gente pecadora. Y hoy en día me fijo que los que se dicen ser cristianos hemos sido como criticados hasta cierto punto como ser religión juzgadora. Y a lo que me refiero con esto es que todo el tiempo estamos juzgando a personas inmoral y no mostrando misericordia a personas y no ser flexibles. Ahorita no sé si es moda o lo que sea, pero el hecho de que uno es creyente ya le ponen como el título de decir, esta persona nomás se la evita juzgando a personas que son inmoral. Y no debe de ser así. Una persona que es creyente o verdadero creyente, y no estoy diciendo que debemos ser aceptable a la inmoralidad que hay en el mundo, lo que me estoy refiriendo es de que uno como creyente, cuando ve una persona inmoral o una persona pecadora, nuestro instinto espiritual debe ser ir a hablar con esa persona de Cristo, para que Dios o Jesucristo no los haga o que no sean ya inmoral. Quiero que vayamos a Lucas 17. Ya que Abel es tan que le encanta hablar mucho, vamos a hacer lo que lo lee. Lucas capítulo 19, ya, y además no te he visto como desde el primero del año, entonces ya tenemos que escuchar tu voz, Evo. Entonces Lucas 19 y versículos del 7 al 10. Y ahí, versículos 7 al 10, por favor. Y fuerte, Abel, fuerte. Ajá, ha ido. Okay, claro, ¿verdad? So, esa es una ilustración perfecta de cómo Jesucristo va y busca, convive con personas como este recaudador de impuestos, que en ese tiempo un recaudador de impuestos era lo más baja, o lo más bajo en ese tiempo. Tener una amistad con un recaudador de impuestos, olvídate, todo el mundo te iba a odiar. Y los que estaban murmurando aquí eran los religiosos. Okay. Entonces vemos aquí claramente que Jesucristo quiere que nosotros buscamos a personas que son no creyentes, personas inmorales, personas pecadoras. ¿Por qué? Porque Jesucristo me buscó. Jesucristo te buscó a ustedes también. Si Jesucristo hiciera lo que a veces los creyentes hacen hoy en día, nunca nos hubiera salvado. ¿Por qué? No quiere contaminarme con gente como Jimmy. Entonces, es algo que debemos estar aprendiendo del ejemplo de Jesucristo. Ahora, en el versículo 4, dice que tenía que pasar por Samaria. Tenía que pasar por Samaria. ¿Cuántas opciones tenía para llegar a Galilea? Mínimo dos. ¿Pudiese Jesucristo irse por la costa? ¿Tenía la otra opción de irse por el río Jordán y cruzar al norte? Dice que tenía que ir por Samaria. Para Jesús había un motivo divino por lo cual que tenía que pasar por Samaria. Jesús sabía que había personas que necesitaban perdón. No solamente la mujer, pero otras personas. Y brincan al versículo 39. Mira lo que sucede por ir, por tener que ir a Samaria. El 39 dice, en aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Otros llegaron a creer en Jesucristo porque Jesucristo tenía que pasar por esta tierra según inmoral o pagana. Y aquí vemos la soberanía y la omnisciencia de Jesucristo. Y Jesús sabe cuándo y dónde Él debe de estar. Nunca llega tarde y nunca llega temprano. Llega en su momento perfecto. Yo no sé si ustedes han hecho lo mismo, pero he escuchado varias veces, especialmente de personas que llegaron a creer a Jesucristo ya a una edad más avanzada, que dicen, ¿cómo me hubiera gustado conocer de Jesucristo cuando estuve más joven? Para evitar tanto sufrimiento y dolor. Yo, pues llegué a creer en Jesucristo más o menos a los 18. Me consideré todavía joven ese tiempo. Me considero joven todavía, aunque ya para el próximo domingo voy a cumplir 38. Ya Alejandro me puso 40, entonces ya me siento viejito. Thanks, Alejandro. Gracias. Pero yo dije esto, ¿cómo me hubiera gustado conocer a Jesucristo aún más pequeño para no ser tan tonto y hacer cosas tan tontas en mi juventud? Lo bueno es de que Jesús escoge el tiempo y el lugar perfecto. Muchos de los casos cuando Jesús salva a la persona es en su momento más bajo en su vida. En mi vida, así fue. Estaba a punto de ir a prisión. Jesucristo me salvó. Y vemos muchos ejemplos de, por ejemplo, el hijo pródigo. Reconoció su pecado. Después de malvivir su vida y tener nada. Y estar peor que los trabajadores de su padre. Lázaro estaba 4 días de muerto. Jesús lo salvó. La mujer pecadora estuvo a punto de ser apedreada por los religiosos. Jesús intervino allí. Pablo, matando a creyentes, para mí es su punto más bajo de su vida. Jesús lo salvó. Personas que tenían un demonio o una enfermedad, Jesús estuvo listo para sanar o salvarlos a estas personas. Y podemos aún recientemente ver el ejemplo de Juan, el hijo de Roberto y Belén, que se me hace un testimonio increíble, de este joven estar totalmente perdido, sufriendo bajo el pecado y podemos decir el engaño de Satanás. ¿Y Jesús qué? Lo salvó. Entonces, a veces decimos, ay, cómo me hubiera gustado ser creyente mucho más antes, cuando en realidad Jesucristo tiene el momento exacto y perfecto para cada persona, incluyendo a esta mujer. Y esa es una de las razones por la cual hablo de Jesucristo a gente, porque como había dicho, yo no soy omnisciente, yo no sé mucho, apenas tengo unas cuantas cosas en mi cerebro que se quedan allí. No soy soberano. Entonces no lo sé, no estoy en control de nada. Pero tampoco creo en la coincidencia. Creo que Dios acomoda ciertas cosas para que uno tenga la oportunidad de hablar de Jesucristo a otros. Un ejemplo es, muchos vamos aquí al doctor. Abel y yo evitamos ir al doctor porque le tenemos miedo, pero muchos de ustedes tal vez sí van al doctor. Pero si tienen una cita con el doctor y ven a una persona que es hispana, pues uno puede hablar con esa persona o dar un tratado. Para mí no es coincidencia. Dios puso a esa persona allí. Dios te puso allí también. Entonces, a veces pensamos que los mandados que hacemos, o citas que tenemos, cosas que hacemos en nuestra vida, uno piensa que es parte de la vida, cuando en realidad yo siento que son oportunidades que Dios da para poder hablar de Jesucristo a otros. Y como en este caso, Jesús, con esta mujer samaritana, Jesús sabía todo su trasfondo de esta mujer. Todo. Y sabía que esta mujer andaba en pecado, pero Jesús llegó al momento exacto de esta mujer. Jesús tenía que ir a Samaria y tenía que ir a esta ciudad que se llama Sicar. Tenía. Entonces este pueblo, el pueblo de Sicar, tiene mucho significado, no solamente para los judíos, sino también para los samaritanos, porque en parte de la creencia de los judíos y samaritanos era reconocer los primeros patriarcas de Israel y de Judea, por los primeros que empezaron Israel, que sabemos que era Abraham, Isaac, Jacob y José. Y si se acuerdan, Jacob era padre de José. Jacob había comprado una tierra, hizo un pozo de agua. Entonces, cuando los judíos salieron de Egipto, José les pidió que sacaran sus huesos de Egipto y los pusieran cerca del pozo de Jacob. Entonces, había mucho significado en este pueblito de Sicar. No es un pueblo muy, muy grande, pero sí tiene mucha importancia para los dos, ya sea samaritanos o los judíos. Ahora, para entender los próximos versículos, tenemos que entender un poco la geografía. Y perdón si suena como escuelita, pero es parte de la historia de aquí de Jesucristo. Entonces, Jesús estaba en el sur de Israel, como habíamos visto en Jerusalén, en esta área. Y de Jerusalén a Sicar son más o menos 30 millas de lejos. Y 30 millas no suena mucho, porque pues ya ahora tenemos coche, ¿verdad? En 30 minutos llega uno. A mi velocidad puede ser 15, pero en ese tiempo 30 millas para viajar era mucho y era pura montaña, pura subidía. Yo la vez que fuimos con, creo fue Abel y Somara y creo, no me acuerdo con qué, que fuimos a Spencer Butte, tal vez que es media milla para caminar arriba a llegar al punto. Ya me estaba muriendo, luego tenía que cargar a Kiara en ese tiempo, entonces no aguanté mucho, apenas llegué abajo. Entonces tenían que caminar de Jerusalén a Sicar, y lo que es todo en medio es pura montaña, ¿okay? Es casi como caminar de aquí a Sisters, que es pura subidía. Tienes que subir y obviamente tienes que bajar. Entonces era un camino largo, aunque eran 30 millas, era largo y pesado para quien sea. Entonces Jesús y sus discípulos tenían que empezar su viaje desde Jerusalén muy temprano para poder llegar a la hora sexta del próximo día, o ese día que viene siendo a las 12 de la tarde, que sabemos que a las 12 ya está pleno su calor del sol, súper caliente, especialmente en ese tiempo, lo que es Israel, en esa área que es medio desértico, se pone hot. Entonces llega Jesús de su largo viaje de Judea, se senta al lado del pozo de agua, y Juan nos da un detalle bonito de Jesús que dice estaba cansado. ¿Cansado? ¿Quiere decir que Dios se cansa? ¿Dios se cansa? No, Dios no se cansa. Pero Jesús, siendo 100% hombre, sí se cansa. Igual como nosotros, también le da sueño. que muchos están teniendo ahorita, por favor levántense. Hambre, tenía sed. Y Juan aquí, el autor, no oculta la naturaleza humana de Jesucristo. Y todos estos momentos que vemos que Jesús muestra su humanidad es para dar testimonio que sí realmente era humano, porque sabemos que hay muchos que no querían reconocer esto, que Jesucristo no era humano, que estaba en Dios, en un cuerpo semi-humano o lo que sea que estaban pensando. En realidad era 100% hombre y 100% Dios, que sintió y sufrió lo mismo que nosotros sentimos y sufrimos. ¿Para qué? Para poder comprender y entendernos. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 y el versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras, ¿qué? Flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo. En todo, ¿cómo? ¿Qué? Nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallamos gracia para la ayuda oportuna. ¿Qué significa esto? Pues Él sabe exactamente lo que uno siente cuando tiene dolor, cuando siente tristeza o cualquier otro sentimiento. Jesucristo lo entiende. Y podemos acercarnos, como dice la Biblia, con confianza, decir, Dios, ¿sabes qué? Tú me entiendes por qué estoy pasando por esto. Ahora, el versículo 7, aquí vamos a poner pausa, porque no tengo suficiente tiempo para ver la plática con la mujer y Jesucristo. Pero podemos ya ver varias cosas, no solamente geográficamente o hablando del lugar o el historial, pero también ver el lado humano de Jesucristo y el lado divino de Jesucristo. Y no hemos llegado a lo principal de lo que quiero llegar en cuestión de esta mujer samaritana, pero sí podemos ver a pocas aplicaciones que podemos aprender nosotros como creyentes. El no ser prejuicioso. Hablar a otros de Jesucristo. Cristo nos salvó al momento exacto. Nos anima a que todo momento es momento para hablar de Jesucristo a otros. Y creo que es el ánimo que podemos recibir en estos pocos versículos, que vemos que Jesucristo tenía opciones para ir a otro lugar, para llegar a Samaria, pero fue directo a este pueblito y se enfrentó con esta mujer para hablar con ella. Yo siento que a veces evitamos circunstancias para no llegar a hablar con personas de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por el ejemplo de tu Hijo Jesucristo. Gracias por el ánimo que nos da. Gracias por hacernos ver que nuestro deber es hablarles a otros de tu Hijo Jesucristo y hacer más esfuerzo en esto y no ser prejuiciosos o discriminar como otras personas han hecho. Tú nos has dado el ejemplo de buscar a otros, no importa cómo sean. Nos aceptas como seamos. Te pido, Padre, que nos sigas ayudando. En nombre de Cristo Jesús. Amén.